Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Feliz domingo. Esto es Cultura. Y aquí empieza los tiempos líquidos.
Hola, 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 ¿cómo les va? Muy, pero muy buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Tiempos Líquidos acá en Radio Cultura, una hora por delante para compartir cosas que nos hacen bien, propuestas interesantes, hay un montón de buenas cosas que suceden en la ciudad de Buenos Aires y con Analía Grafiña te las vamos a estar contando. ¿Cómo andamos, Ani? Buen domingo.
Buen domingo, Vale, para vos, para todos los oyentes de Tiempos Líquidos, a todos los que están arrancando este diciembre ya, ¿no? Con todo, el último mes del año, que nos ponemos un poco más tensionados, me da la sensación. Hay que llegar a hacer todo. No sé si es todo lo que queremos que entre en el mes, todo lo que no entró en el año. Bueno, tiene 31 días, ya estamos en el tercero, hay que tratar de relajar, porque si no el 2024 lo vamos a empezar, mamita querida, ¿no?
Totalmente, y la verdad es que ya estamos en diciembre, se nos escurre este 2023, y como vos bien decís, ¿no? Da la sensación, da la idea de que por ahí nos quedan muchas cosas por hacer y nos aceleramos al cohete, no hace falta, ¿eh? No hace falta. Vos sabés que hoy quería primero saludar a los médicos, ¿eh? En su día, día de, claro, del médico, pero además también día de las personas con discapacidad y esa mirada que tenemos que tener atentas de verdadera inclusión. Hemos hablado acá con Daniela Asa en su momento, ¿no? Que realmente es una labor de difusión, de resiliencia, de discapacidad, de diversidad, de visibilizar lo de Daniela es fantástico y realmente nos ha motivado charlar con ella en alguna oportunidad acá en el programa. Así que Día de las Personas, claro, con Discapacidad, todos tenemos alguna y hace falta realmente poner el punto, ¿no? La mirada sobre ese tema para hacer una sociedad mejor, en definitiva, ¿no? Aprender de todo lo que tenemos todos para aportar. Hoy vamos a tener una charla interesante que tiene que ver con nosotras las mujeres, Ana, ¿no?
Totalmente, porque, bueno, por varios motivos, es un tema que está en agenda, digo, como una contracara, ¿no? Por un lado, lamentablemente, porque uno de los temas de la agenda de la mujer es la violencia de género, pero por otro lado también justamente que se va tratando, que se va luchando por las desigualdades, un poco lo que decías también sobre Daniela, ¿no? Esta lucha por también buscar la representatividad, por que no todo sea de la misma manera, ¿no? Los estereotipos de belleza, bueno, desigualdades en salarios, todo eso, pero además porque estamos muy orgullosas de lo que está logrando, ¿no? En este caso, nuestra entrevistada de hoy, Lala Pasquinelli, con quien venimos charlando desde hace tiempo, por sus mujeres que no fueron tapa y por todo ese activismo y artivismo, como ella también dice, ha sido distinguida. Después, bueno, si querés lo vamos contando.
Absolutamente, vamos a estar hablando con Lala en el día de hoy por un premio que nos dispara la excusa de seguir charlando con ella, que está buenísimo. Les damos la bienvenida, una hora por delante en estos tiempos líquidos para pasarla bien.
Yo soy la disco.
Vale. Valeria Weise y Analía Grafiña en Tiempos Líquidos por Radio Cultura 97.9.
Empezamos a hacer recomendaciones de cosas lindas que pueden hacer en la ciudad de Buenos Aires. Ya es un clásico y la verdad que tengo muchos seguidores del Buenos Aires Market, pero este fin de semana se está desarrollando el Buenos Aires Market nocturno. Anoche realmente fue fabuloso y hoy tienen también la chance de disfrutar de una cena al aire libre, ¿no? Este fin de semana diferente, distinto, en el Parque Rivadavia. Está buenísima la experiencia, compatible gastronómico aquí con más de 45 puestos de los que ya nos tienen acostumbrados, pero con opciones de oferta culinaria que puede ir desde paellas, hamburguesas, rabas, de todo, para sentirte en otro país, o opciones exóticas. La verdad que está buenísima, muchas veganas también, o sin TAC, y también los puestos dulces, así que está buenísimo el mercado con una amplia selección de quesos, embutidos, mermeladas. A mí me gusta mucho como paseo, ¿no? Esta vez con una experiencia gastronómica nocturna, inolvidable. Empezó ayer, sigue hoy en Parque Rivadavia, así que a disfrutarlo plenamente. Una muy, muy linda salida de esta feria gastronómica, porque ya viste, invita, ¿no? El verano, el calor, esta idea de comer sano y rico y al aire libre. Así que este fin de semana, Buenos Aires Market nos está invitando en Parque Rivadavia a disfrutar de esta versión nocturna, Ani.
Qué rico, vale, ya se me activan las papilas gustativas, viste, uno va preparándose mentalmente también. Y yo ahora les digo que activen el tema de las películas, de las series, de un poquito en esta de miedo, porque se viene una serie que ha sido una película con mucho éxito, una película, si decimos el combo Martin Scorsese y Robert De Niro, sabes, ¿no? Que es una peli, wow, seguro, claro, que la rompió. Y si te digo además Cabo de Miedo, esa película del año 91, que bueno, se ve un Robert De Niro todo musculoso, tatuado, haciendo de ese convicto, ¿no? Que sale y empieza a acechar a una familia.
Terror psicológico, como no he visto, la verdad, peliculón.
Totalmente, peliculón, que en realidad es una novela del año 57 de John McDonald, titulada The Excursioner, que en el año 62 hacen la primera película. De alguna manera Scorsese hace una remake de esa película con Gregory Peck en el papel que hizo Robert De Niro, y ahora se va a transformar en serie. Además, a este combo Scorsese, digo, porque va a estar Scorsese también en la producción de esta adaptación a serie, a formato serie, va a estar Steven Spielberg, así que imagínate lo que puede llegar a ser esta serie. Todavía no hay actores definidos, pero bueno, lo cierto es que me parece que el título, como decías vos, este terror, este suspenso, este thriller psicológico, realmente es muy convocante, así que bueno, vamos a ver quién hace de Max Cady, ¿no? El personaje que fue de Gregory Peck, después de Robert De Niro, de ese delincuente que acaba de salir digamos, en libertad, ¿no? Después de muchos años de estar preso, y todo lo que va sucediendo. Por eso decía, la imagen de ese De Niro todo tatuado es muy impresionante. Y como dato de color, quienes sigan los Simpsons, ¿no? Ya son muchas las generaciones que lo seguimos. Hay un capítulo por las primeras temporadas, que de hecho es ahí no más de los años de la película, o sea, es a principios de los 90, donde uno de los personajes, o sea, el capítulo en realidad va en torno a esto, ¿no? Al acoso de Bob Patiño, el payaso que acompañaba a Krusty, a la familia Simpson. Vos fíjate también, cuando uno dice, cuando llegó a los Simpsons es porque realmente trascendió, bueno, de alguna manera ha pasado también esto. Así que bueno, Martin Scorsese y Steven Spielberg estarán produciendo en formato serie Cabo de Miedo.
Make my fall.
Conectamos cuando desconectamos. Esto es Tiempos Líquidos por Radio Cultura 97.9.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
Mirá el show de Tan Biónica en vivo por Flow y disfruta de toda la cobertura y contenido exclusivo. Este 8 de diciembre, la última noche mágica desde el Estadio River, en vivo por el canal 605. Encontrá, viví, reviví. Flow. Invita Samsung. Produce DF Entertainment.
Somos Geneira. Somos número uno en energías renovables en Argentina. Gracias a la naturaleza que nos enseña a generar nuestra energía. Gracias a las comunidades de las provincias que nos proveen el mejor recurso humano para conseguirlo. Gracias a nuestro país, tan vasto y tan diverso, que podrá ser el motor del mundo en energías limpias. Geneira. El futuro ya es presente.
En Toyota nos mueve a explorar nuevos caminos para ofrecerte más y mejores soluciones de movilidad. Porque queremos que vos y más personas se muevan con la confianza y seguridad de siempre. Toyota, todo lo que te mueve.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Si te gusta el mate pero te da acidez, déjame darte un consejo. Prueba la nueva línea de hierbas serranas Cachamate, con hierbas 100% naturales. Cachamay, te hace bien.
La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso, desde hace años, venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Tu seguridad, nuestra prioridad.
Vivamos Vicente López.
¿Con qué conectamos cuando desconectamos? Esto es Tiempos Líquidos.
En este espacio de Tiempos Líquidos, la verdad que nos enorgullecemos porque tenemos una referente que además apreciamos mucho. Cada vez que habla con nosotros da un aporte más que interesante, una mirada necesaria, y saber que la han distinguido a nivel global dentro de 100 mujeres inspiradoras, influyentes, en una lista que armó la BBC este año, nos alegra muchísimo, sobre todo porque no hay tantas latinoamericanas. Y ella es una, y es argentina, y es Lala Pasquinelli, que está en línea. Hemos hablado acá de la enorme labor que realizan desde hace ya tanto tiempo con mujeres que no fueron tapa. Lala, Valeria Weise y Analía Grafiña, primero te felicitamos y nos alegramos tanto de este reconocimiento. Lala, ¿cómo estás?
Bien, bien, muchas gracias.
Qué sensación, ¿no? Porque realmente es como un mimo, porque lo tuyo es, como lo de tantas otras mujeres, batallar y bueno, hacer activismo, ¿no?
Sí, tal cual. Creo que cuando estas cosas llegan se reciben también con mucha alegría por esto mismo que vos decís, porque no es que sobran los reconocimientos a las activistas y a las feministas, o que todo el tiempo estamos recibiendo cariño y amor, sino que recibimos más críticas y violencia también, ¿no? Hay que decirlo, que otra cosa. Así que cuando llega algo así, Bueno, la verdad es que nos pone muy contentas.
Es que pensaba, ¿cómo andas, Lala? Por supuesto, sumarme a esta celebración. Pensaba y dije, bueno, va a estar en todos los medios, ¿no? La única argentina en esta lista de mujeres influyentes y un poco rescatando lo que decías vos, ¿no? Los reconocimientos son pocos. Pero bueno, nos quedamos con eso, con que estás allí, con que sos la única argentina. Hay pocas, estaba viendo la lista completa, con otras personalidades también súper importantes, digo, también porque vos estás como nuestra personalidad importante allí, pero digo, de verdad, ¿cómo es esto? ¿O cómo es la categoría? ¿Cómo entra mujeres que no fueron tapa? ¿Van evaluando? ¿Ustedes sabían, no sé, había algún tipo de contacto previo? ¿Te llegó nada más la notificación?
No, hubo un contacto previo hace un mes y medio, más o menos, una cosa así. Me contactaron de BBC para decirme que estaba incluida en esta lista y preguntarme si estaba de acuerdo con estar incluida en la lista. Me pidieron después, bueno, nada, cosas, información, datos, qué sé yo. Y bueno, la verdad es que sí, fue re sorprendente. Nosotras estamos en la lista de. O sea, la lista grande de 100 mujeres tiene categorías, ¿no? Nosotras estamos en cultura y educación. Esa categoría nos, creo que nos recibe bien porque nosotras tenemos, bueno, lo que hacemos básicamente tiene que ver con campañas de concientización y proyectos educativos, como el Festival de Hackeo de Estereotipos en espacios educativos, que bueno, lo hemos comentado muchas veces acá en el programa, que ya tiene 6 años y que, bueno, ya pasaron más de 1 millón de estudiantes de habla hispana de un montón de países. Entonces creo que tiene que ver con eso, haber sido incluidas en esa categoría y haber sido elegidas también, y también supongo la persistencia, ¿no? O sea, permanecer en el tiempo con los proyectos, creo que con los laburos, creo que es también lo que te da visibilidad, porque no es tan fácil sostener proyectos en el tiempo y sobre todo este tipo, ¿no? Autogestivos, o sea, llega un momento donde la verdad es que es bastante cuesta arriba, en todo momento es bastante cuesta arriba, y entonces poder sostenerlo a pesar de las dificultades, que en general son de financiamiento, ¿no? Porque, bueno, es difícil el sostenimiento de estos proyectos. Además, digamos, es difícil sin entrar en esto de que, bueno, no sé, hacer publicidades o que te financien corporaciones o todas estas cosas que bueno, que lamentablemente a veces vemos que sucede, porque bueno, todos tenemos que pagar el alquiler y las expensas y comer, ¿no?
Sí, el tema económico, cómo se mete ahí, y es súper interesante la mirada, Lala, de lo que decís de sostener en el tiempo, sobre todo porque en ese rubro donde las ubican de cultura y educación, la verdad es que lo que ustedes hacen es un bisagra en el cambio cultural que se tiene que dar, pero como vos decís, aparecen idas y vueltas de resistencia, ¿no? Hay momentos, bueno, estamos viviendo un momento particular también en la Argentina donde un cambio de gobierno preocupan ciertas miradas con el área educativa, ¿no? Si va a seguir la ESI, aparecen cada preguntas que uno dice, no, esto ya estaba superado, y no, ¿no es cierto?
Sí, totalmente. Estamos en un momento donde creo que estamos expectantes a ver. Con la esperanza de que todo lo que dicen que va a hacerse no se haga, básicamente, ¿no? Porque creo que esa es un poco la posición, que todo esto que dicen que van a sacar la ESI, que van a sacar la ley del aborto, que van a sacar el matrimonio igualitario, que van a sacar un montón de derechos, que van a sacar la perspectiva de género, que creo que es uno de las cosas que más daño generaría, que la verdad es que ya se está haciendo, ¿no? En otros países inclusive, por ejemplo en Paraguay está pasando en este momento. Entonces, digo, ya a mí me parece que está bueno contextualizarlo porque esto es un poco global, ¿no? Yo me acuerdo que en 2008, cuando fue el primer cuando fue el debate por el aborto, tuvimos una reunión de activistas y yo venía de ganarme una beca en Europa y me preguntaron cuáles eran mis preocupaciones y yo dije el avance de la ultraderecha en el mundo. En ese momento, 2018, ¿no? Hace 5 años. todos me miraban como diciendo, ¿de qué habla esta? Si todo está yendo para adelante, todo es progresividad. Y la verdad es que no, o sea, ya en ese momento se podía respirar ese clima en Europa de preocupación de otras compañeras, y no solo en Europa, ¿no? Digo, en América Latina también, cómo iban avanzando desde, bueno, estas derechas, algunas muy clericales, ¿no? También, y otras no. Completamente liberales. Esta que nos toca a nosotras no entendemos muy, todavía no sabemos, no se sabe, es misterio, si es clerical, anticlerical, no, nada, misterio. O todo al mismo tiempo, quizás. Y bueno, eso, creo que justamente estamos en ese momento donde nos toca a nosotras, en Argentina, a nosotres, este avance de las ultraderechas en el mundo, que ni es la primera vez ni es novedad, y eso también me parece importante, ¿no? Sí. Como ubicarnos geopolíticamente y políticamente en el mundo para entender también cuáles pueden ser nuestras estrategias de resistencia, que va a haber que desplegarlas, casi que no tengo duda, me encantaría equivocarme, pero todo indica que, y que sobre todo una cosa que a mí me pone nerviosa, que es que me da más bronca todavía, es que probablemente este retroceso en términos de derechos no tiene ni siquiera que ver con que realmente les interesa que retrocedamos en términos de derechos, sino que creo que más tiene que ver con tomar una agenda para entretener a la población, ¿no? Que ha sucedido en muchos otros países, porque bueno, se genera una reactividad contra las feministas, se generan debates sociales, pero la verdad es que yo no creo que el poder económico concentrado que nos va a gobernar realmente le interese ninguna de estas cuestiones a lo más mínimo de lo más mínimo de nada.
Claro, ni para un lado ni para el otro, o sea, realmente una distracción. Es interesante la mirada, y yo pensaba también cuando decías, ¿no?, en este momento en particular, ¿cómo crees que, porque pensaba, ¿no?, por ahí no fue hace tanto tiempo, pero la resistencia de las pibas y los pibes ahora, que por ahí tienen justamente otra mirada, ¿cómo puede llegar a ser esa recepción de esa resistencia, ¿no? Porque pienso en jóvenes también que han votado este cambio de gobierno por ahí sin saber o sin pensar en estos retrocesos.
La verdad es que, no sé, a mí me genera muchísima incertidumbre. O sea, entiendo que es algo, mi pensamiento de este tiempo es que en realidad no, esto que viene es tan, de alguna manera, disruptivo, por usar una palabra neutra, que creo que todavía no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar, con qué niveles de violencia vamos a estar lidiando, y cómo vamos a poder, cuáles van a ser las estrategias que vamos a tener que inventar o reinventar o retomar para esa resistencia. Creo que bueno, que el tema de los jóvenes y las jóvenes y jóvenes es un tema muy interesante, porque claro, ¿no? Nosotras que ya hemos vivido muchas crisis de este tipo en Argentina, es como ver la historia volver a repetirse otra vez, lo cual, digamos, es agotador y doloroso, pero para muchas personas, estos jóvenes, esto es la primera vez que sucede. Entonces, y bueno, es difícil, ¿no? Lamentablemente la experiencia transgeneracional, la experiencia, digamos, de nuestra generación, es difícil transferirla a las otras generaciones, porque, digamos, a mí me da la sensación de que hemos hecho un gran esfuerzo para que suceda esa transferencia de experiencia y de conocimiento, y no se ha logrado. También creo que hay algo de, esto es una ¿cómo se dice? Es una teoría no comprobada e incomprobable la que voy a usar en este momento.
Una sensación tuya.
Es una sensación. Mi sensación es que muchos de estos jóvenes que han votado a Milei y que no saben lo que fue la crisis del 2001, ni entienden nada de la dictadura, ni les parece que tenga que ver con ellos y demás, creo que también han sido educados como en esta lógica de... que en la que han nacido educados muchos, vienen siendo educados muchos jóvenes, que es esto de bueno, le quiero evitar todos los sufrimientos a mi hijo, no quiero que, quiero que tenga todo lo que yo no tuve, quiero que, no, toda esta cosa. Entonces, de repente, bueno, hay muchísimas personas, creo, en este momento, que viven creyendo que viven en Argentina, pero que la verdad es que tendrían derecho a haber nacido en Suiza, y que, bueno, tienen el derecho a pretender tener las condiciones de y las experiencias vitales de, no sé, un ciudadano de Dinamarca, porque sí, porque no. Entonces, no, digo, y eso hace que tengamos criterios de decisión que no son adecuados, porque es como vos tenés que elegir y decidir entre, bueno, lo posible en el contexto que estás, ¿no? O sea, podés querer, digo, la fantasía de poder querer imposible, está buenísimo, la utopía nos mueve hacia adelante, qué sé yo. Sí. Pero bueno, o sea, la realidad es una. Y nos tenemos que mover en estas circunstancias, en un país con una posición geopolítica determinada, que es Argentina, parte de América Latina, en el cono sur, un país tercermundista, subdesarrollado, donde y que todo esto no es responsabilidad de nuestro país, es somos un país subdesarrollado porque para que existamos nosotros, para que existan los países desarrollados, tenemos que existir nosotros. Somos un país con un montón de recursos naturales que el primer mundo necesita para que nosotros, para seguir viviendo como viven, necesitan que nosotros vivamos como vivimos. También se necesita de nuestras monedas depreciadas para que lo que acá se fabrica allá se compre a precio de regalo. Lo mismo con nuestros recursos naturales. Entonces, bueno, creo que hay algo de todo eso de una generación un poco educada en una burbuja y en esta idea de que, bueno, lo que vos sueñes y lo que vos imagines y quieras lo vas a materializar. No sé, creo que es la confluencia de un montón de discursos que tienen que ver con la meritocracia y con esta, estas lógicas también, ¿no? Hasta espiritualistas, completamente despolitizantes, ¿no? Donde todo depende de vos y todo lo que vos quieras lo vas a poder lograr, cuando sabemos perfectamente que nadie se salva sola, que ninguna persona se salva sola, que nadie se salva solo. Y que eso, cuanto más fuertes sean nuestros lazos comunitarios, cuanto más fuerte sea el entramado entre nosotros, más posibilidades tenemos de vivir mejor, ¿no? Uh-huh. Creo que, bueno, que hay mucho de eso en este voto, a, digo, sin, a ver, sin negar el pésimo gobierno de Alberto Fernández, la situación económica, pero bueno, el endeudamiento del gobierno de Mauricio Macri, que lo vamos a pagar ahora y lo vamos a seguir lo estuvimos pagando, y si estos se vuelven a endeudar, lo seguiremos pagando por muchas generaciones más, no es una novedad de la Argentina. Es una lógica de poder que sucede en todos los países del tercer mundo, que después viene, después del endeudamiento, viene la crisis de la deuda, que es lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, bueno, capaz que menos Disney World y más leer un poco a Silvia Federici y a autores que vienen laburando un montón en el análisis de cómo todos nuestros territorios son sometidos, como todas, todes y todos somos sometidos, para que cuatro o cinco jugadores del sistema político económico mundial se sigan llenando los bolsillos y la clase trabajadora esté cada vez más sometida, más cercada, más diezmada, y esto, ¿no? Y más rotos los lazos comunitarios y de lucha entre nosotros.
Te quería consultar respecto de las mujeres, ¿no? Y del fenómeno del feminismo y de esa resistencia, esa cosa de reacción, ¿no? Cosa reaccionaria contra el avance de la mujer. Yo me hacía una listita, digo, hay mujeres en torno al gobierno que se viene, ¿no? La hermana Karina Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel, la diputada Lilia Lemoine, la futura secretaria de Educación, Eleonora Urrutia, la señora que habla con el perro, Celia Melamed, digo, también esto que te juega súper en contra de una cuestión de género. Ya vi que Leonora Urrutia, por ejemplo, dice que es antifeminista, además de reivindicar la dictadura. Digo, cosas heavy, ¿no?
Sí, heavy, heavy. Bueno, creo que justamente, ¿no? Está bueno que traigas esta pregunta. No, no está bueno que traigas esta pregunta para... porque tiene que ver con esto de entender también que esto de ser feministas o luchar por la desigualdad o reconocer la igualdad y la violencia de género realmente no tienen que ver con nacer con vulva o no nacer con vulva, porque de hecho hay un montón de ejemplos a lo largo de la historia, ¿no? De la historia de nuestro país y de otros países, donde podemos encontrar un montón de mujeres que, bueno, han sido misóginas, que han, digamos, sido bastiones importantes para el sostenimiento del patriarcado, ¿no? Entonces, creo que justamente lo que te define como feminista no es que tengas vulva o que te reconozcas como mujer, sino en algún sentido, bueno, esta mirada del mundo, y por eso, bueno, también hay varones, ¿no?, con quienes compartimos la lucha, que es esta mirada del mundo que nos permita reconocer la desigualdad, entender que esa desigualdad tiene que ver con un sistema político y económico que necesita la desjerarquización de algunas sujetas sociales y de algunas identidades para que, bueno, esas personas, ese grupo de personas jerarquizadas realice determinadas tareas en forma gratuita, ¿no? Somos las que sostenemos el mundo a través de los cuidados y, sin embargo, ese trabajo incesante que no para nunca, ni siquiera se reconoce como trabajo. Bueno, esta lógica de la desigualdad tiene que ver con eso, con que eso siga siendo siempre así, y negar esto. No, yo no creo en la igualdad, porque la Constitución Nacional dice que somos todos iguales ante la ley, cuando la misma Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994, tiene una norma hermosa que dice que el poder político tiene la obligación de disponer las acciones positivas, ¿no? Lo que ellos llaman la discriminación, que es una discriminación positiva que existe y que está bien, para que las personas que estamos en una situación de jerarquía, que el gobierno tiene que remover los obstáculos para el ejercicio de esos derechos, porque todos tenemos derecho a la educación. Ahora, si naciste en un contexto de extrema vulnerabilidad social, y bueno, no es lo mismo que haber nacido en una familia donde hace 10 generaciones que van a una escuela, que sale un dineral y que es bilingüe y que no sé qué. Entonces, eso es lo que el derecho está reconocido para todos por igual, pero bueno, hay obstáculos materiales que tienen que ser reconocidos para que todos podamos acceder en igualdad de condiciones. Bueno, con el colectivo de las mujeres, con el colectivo de las disidencias pasa lo mismo. Hay un montón de obstáculos para acceder al trabajo. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, los cuidados, acceder al sistema formal de trabajo. Y bueno, si tenés que cuidar al pibe y estás sola y el padre se borró, y bueno, no, es muy difícil no faltar al laburo, que te tomen los trabajos porque tenés pibes, ¿no? Todas estas cosas. Negar esto ya en esta altura del siglo XXI, la verdad que es bastante desquiciado, pero bueno, ¿no? Digo, o sea, nos va a gobernar más gente la realidad de esta manera. Realmente asombroso.
Lala, para ir cerrando la charla, pensaba también que es verdad todo esto que preguntaba Vale, que vos contabas, y que, bueno, es una realidad, pero ¿crees que el grupo...? Porque pensaba en esto, ¿no? En los discursos por ahí, desde incluso el laburo de todo el hackeo, ¿no? En los medios, en la cultura, de todo el laburo que hacen mujeres que no fueron tapa, que ya es imposible igualmente meterlo, aunque lo intenten, quiero decir, no sé si soy clara. Digo, hay una resistencia, un aprendizaje de alguna manera, de algunos grupos por lo menos, que no sé si se va a poder meter con tanta potencia como fue en otra época. No sé, todo el tema de la discriminación sexual, de los cuerpos, aunque después lamentablemente siga pasando en la práctica, digo, desde los medios de comunicación, ¿puede haber una resistencia más fuerte de ese público que los consume?
La verdad no lo sé. Yo creo que los medios de comunicación masiva, y especialmente los dos grandes medios de la Argentina, tienen una enorme responsabilidad en la construcción y reproducción del odio social y la violencia en el que estamos viviendo en este momento, que es un trabajo que vienen haciendo a lo largo de muchísimos años y que vemos que ha dado sus frutos. Entonces, realmente yo no me animo a decir que, por ejemplo, así como siempre han tenido una campaña en contra de las clases populares, en contra de los trabajadores, en contra del peronismo, en contra de todo el progresismo, no tengan una campaña de repente en contra de las feministas. ¿Por qué no podrían tenerla? ¿No? Digo, hay algunos medios que ya la tienen solapada, pero la tienen. Se ponen una notita de hermana suelta la panza, pero después te la ponen a peido diciendo que el feminismo no existe, que no sé qué, que es todo mentira, que entonces eso ya está existiendo.
Que no hay desigualdad, claro.
Claro, entonces...
No, el otro día veía, Lala, perdóname, veía el posteo en el que ponían, ¿no?, cansada de las agresiones, Telma Fardín, ¿no?, cansada de las agresiones, lo que había posteado en redes, que es tremendo, ¿no?, el odio que se vomita a través de redes sociales. Y veía un posteo de uno de los canales de noticias, y claro, uno por ejercicio, a ver los comentarios, tremendo. Tremendo los comentarios contra lo que ya había. Entonces digo, esa construcción es difícil.
Claro. Inclusive pasa algo más, que es que, y esto forma parte de la lógica y la perversidad del negocio, ¿no? A veces, inclusive, suben estas notas sabiendo que están exponiendo a las activistas, incluso medios progresistas, los ponen con títulos, digamos, bastante, de alguna manera, picantes, ponele. Qué sé yo, y entonces, bueno, y vos, y esa gente después va a tu perfil a putearte, ¿entendés? Entonces, es todo muy complejo. Yo creo que podemos retroceder un montón en términos de consensos sociales sobre todos estos temas, y que los medios van a tener una gran responsabilidad en eso, y la verdad es que no tengo mucha confianza ni mucha esperanza en que realmente podamos tensionar esa conversación. Te lo digo honestamente, porque muchas de nosotros estamos siendo amenazadas y es muy fácil callarnos. O sea, y con callar a 10, 15 voces, ni siquiera te digo 15, te digo 10 voces significativas, ya está, se termina la conversación.
Sí, totalmente, coincido. Pero bueno, está buenísimo, ¿ves?, hacer este tipo de charlas para seguir visibilizando, con la excusa maravillosa de celebrarte hoy y alegrarnos de que haya un reconocimiento a nivel global en esta elección de la lista de la BBC, de las 100 mujeres inspiradoras e influyentes en el mundo. Y saber que vos sos la única argentina, la verdad que nos alegra muchísimo. Lala Pasquinelli, abogada, artista visual, activista de los derechos de género, una labor que nosotros destacamos siempre con mujeres que no fueron tapa, y hoy una charla hermosa, sobre todo por los tiempos que se vienen y la necesidad que tenemos de seguir hablando. Te mandamos un abrazo enorme, Lala.
Gracias, chicas. Gracias. Gracias.
Gracias.
Lala Pasquinelli pasó por estos tiempos líquidos.
Tiempos líquidos con Valeria Weise y Analía Grafiña por Radio Cultura 97.9. Es domingo. ¿A dónde vas tan apurado? Quédate con nosotros. Baja un cambio. Esto es Tiempos Líquidos. Descarga la app de Despegar.com y encontrá todo para tu viaje. Despegar.com. Viajar es posible.
Si no la conoces, vení a hacerlo. Si estuviste antes, regresá y te vas a sorprender. Te prometemos un lugar con la gastronomía regional más rica, la costanera más linda, las propuestas culturales más interesantes y mucho por disfrutar. Siempre cuidando la naturaleza. Posadas, Ciudad Segura, Gobierno de Misiones.
Mirá el show de Tan Biónica en vivo por Flow y disfruta de toda la cobertura y contenido exclusivo. Este 8 de diciembre, la última noche mágica desde el Estadio River, en vivo por el canal 605. Encontrá, viví, reviví. Flow. Invita a Samsung. Produce DF Entertainment.
Multiled, líder en fabricación de productos con tecnología LED, pantallas, letreros electrónicos y una amplia variedad en iluminación para comercios, industrias y hogares. Multiled, innovación, calidad y servicio en productos LED.
En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro.
Esto es Tiempos Líquidos, un esfuerzo permanente para liberarnos de la culpa de no hacer nada.
Si hablamos de cine, está en cartel Napoleón. Mira, todavía no la pude ver, Ani, pero tengo gente que le gustó y gente que no le gustó, lo de Ridley Scott con este proyecto tan ambicioso que lo tiene en el rol protagónico a Joaquín Phoenix. Algunos hablan de que hay, por ejemplo, un feminismo que era imposible para esa época, por ejemplo, representado en la película. Ante las cosas que vengo escuchando, a mí me dan muchas ganas de verlo igual. No deja de ser un éxito de taquilla, muy convocante, Napoleón, por estos días en el cine, pero hay novedades de Ridley Scott porque también avanza en Gladiador 2, otro de sus grandes
éxitos.
Sí, allá por el 2000, ¿no? Fue estrenada Gladiador, recibió 12 nominaciones a los premios Oscar y ahora se viene. Él está calculando que para fines del año que viene podría tener la película para estrenar. Viene trabajando ya en esta secuela desde el 2018, un Gladiador 2, un Ridley Scott que en cuanto al elenco lo tiene a Denzel Washington, que va a ser parte de la cinta, también Connie Nielsen, uh-huh, Jacoby, que fueron parte de la película original, y se estarían sumando ahora Joseph Quinn, Leo Russ, Peter Menna y Matt Lucas, pero bueno, el gran protagonista va a ser Paul Mescal. Paul Mescal, que es uno de los actores del momento. Recordemos que Paul Mescal logró su nominación al Oscar por su muy buena actuación en After Sun y que va a interpretar acá, en este caso, a Lucius, el hijo del personaje interpretado por Russell Crowe. Así que claro, será el gran personaje de la nueva cinta. Han pasado años, pero bueno, Mescal, uno de los grandes actores del momento, y ahora lo que se conoció por parte del director de la cinta, de Ridley Scott, es la revelación, ¿no?, del detalle sobre qué rol iba a ocupar Paul Mescal en este Gladiador 2, que será el hijo entonces del personaje interpretado por Russell Crowe. Así que en este sentido, Scott habló también con Rotten Tomatoes y reveló algunos detalles de la trama, específicamente de este personaje. Dice: es alguien que tiene 12 años y esto es unos 12, 15 años
después, ¿no? Al final de la primera parte, estuvo en el desierto, perdió el contacto con su madre, y en esta secuela la mamá del personaje tampoco conoce el paradero de Lucio, y el director dijo, ella cree que podría haber muerto, ¿no? Así que bueno, algunos detalles de este proyecto de Gladiador 2 que calculan, estiman para fines del año que viene podría llegar a los cines, ¿eh?
Bueno, Vale, la verdad que una expectativa impresionante, porque lo que él hace, ¿no? Y esta película, como decís, en particular fue ahí a principios del nuevo milenio, con una trascendencia súper grosa. Así que bueno, qué lindo para ir ya preparándose, ¿no? Y después también agendarnos para ir a ver Napoleón. Yo les cuento de música, porque ustedes saben, ¿no? Que así como decíamos el domingo pasado, ya programaron gira a los Stones, el que sigue de gira es Paul McCartney, y de hecho hoy se está presentando en Brasil, tiene otras fechas, ya estuvo el jueves, viene también, o sea, el 9, el 16, ya estuvo en Australia, mucha expectativa había por si llegaba a pasar por nuestro país, no se agregaron esas fechas en el calendario, pero viste que cuando un artista de esa talla, y habiendo aparte estado en nuestro país en varias oportunidades, se acerca, entre comillas, por Brasil, decís, bueno, viene por acá también, viste, uno se ilusiona un poco, como está pasando con todos los artistas que anduvieron ahora este mes. Lo cierto es que un lindo espectáculo que pudieron disfrutar de Paul McCartney, un show sorpresa que hubo allí en Brasilia, fue sorpresa, digo, y fue para una cantidad de personas muy reducidas, 300 personas, y uno diría, bueno, ¿cuánto habrá salido la entrada, no? Pensar en un show tan íntimo, tan exclusivo, tenerlo a Paul tan cerquita, bueno, pero ¿sabés qué fue con entrada gratuita? Fue para personas que habían ya sacado su ticket para verlo. Ajá. Ahí en Brasilia, hizo una especie de sorteo, y lo que sí puso como condición es sin celulares.
Ah, ¿eh? Mirá qué grosso. Vivir la experiencia, Ani, me encanta.
Exactamente, concentrarte 100% en ese señor que sabías que le ibas a pasar recontra bien. Así que un show, como te decía, sorpresa, sin celulares en Brasilia, fue un poco como la antesala, justamente porque esto sucedió ahora en la semana esta que está terminando, porque como te decía, él el jueves comenzaba, y ese show intimista que te imaginás, ¿no? Las personas que estuvieron allí, creo que fue el martes, y la verdad es que aparte él comenzó, uno de los que estaba allí fue, dijo, un poco como The Cavern Club, ¿no? Esa, como un reducto mucho más pequeño, ¿no? Sentirse como en esos años. Empezó de hecho con un clásico de los Beatles, Hard Day's Night, y bueno, el poder apartarnos un poquito del aparato, que hoy nos soluciona la vida sin lugar a dudas, pero bueno, nos saca a veces también la atención y la concentración, así que un poquito de envidia siento por esas personas.
Sí. Obvio, de haber disfrutado ese momento. Ani, me encantó.
Pero bueno, Paul McCartney sigue de gira, está en Brasil en estos momentos, hoy se vuelve a presentar seguramente con muchísimo éxito, como lo suele hacer el ex Beatle.
En la grilla de agenda a pleno, ¿no? De grandes shows. Bueno, hoy domingo tenemos la segunda actuación, por ejemplo, de Duki, ¿no? En River. Impresionante lo de Duki ayer y hoy repite en el Monumental Duki y Diego Torres en el Movistar Arena, ¿no? Así que realmente me entusiasma mucho lo que se está viviendo en materia de recitales. Y mañana lunes en el Teatro Colón, algo que me entusiasma, que es Ciro y los Persas con la Orquesta Académica del Teatro Colón. Estas cosas, estas mixturas siempre generan cosas interesantes. Así que mañana a las 20, Ciro y los Persas con la Orquesta Académica del Colón en nuestro Coliseo Máximo, ¿no? De la música y esa acústica fantástica. Y por delante, una semana en la que, por un lado, vamos a tener hacia el jueves, ¿no? A Miranda, en Ferro, a Peso Pluma, ¿no? El artista mexicano visitando la Argentina en el Movistar Arena. También vamos a tener el viernes, bueno, finalmente en River, el viernes próximo, el 8, el Día de la Virgen, el feriado, en el Estadio de River, a Tambiónica, ¿no? Este que viene,
claro,
reencuentro, dando que hablar y están a pleno. Así que impresionante la cantidad de agenda, cuando, bueno, ya también, viste, empezaron a definir la grilla de cada uno de los días de Lollapalooza también, ¿no, Ani? Impresionante, 15
Total, 17, totalmente. 17, ¿no? Una agenda musical tal cual, súper, súper nutrida. De hecho, también se presentó en la semana los artistas que van a estar en el Festival de Cosquín, la Sole Abel Pintos, Sergio Galleguillo, el Chaqueño, digo, por el ámbito del folclore, pero también ampliando un poco. Diego Torres va a estar la Delio Valdés. Buscan también sumar en esas noches coscoínas otros géneros del 20 al 28 de enero, esas lunas, ¿no? Ahí con ese contexto, con las peñas. La verdad es que también es, por eso digo, la oferta musical, la oferta teatral, se presentó, Rotemer estuvo presentando sus espectáculos para Mar del Plata. Viste que hacemos un poco ya de proyección también de todo lo que va a pasar en el verano, pero también empezamos con balances y con cierres y con agregados, porque vos sabés que hay actualizaciones siempre del diccionario de la Real Academia Española. En este caso, nuevas palabras.
Sí.
Un montón que usamos, y ahí es donde, bueno, cuando tanta discusión del lenguaje inclusivo o no, bueno, lo vivo, ¿no? De una lengua que hace que, bueno, esto se tenga, digamos, va un poco como la ley, va atrás de lo que sucede, en definitiva, después para normar. La institución incorporó en total 4.381 innovaciones, artículos, variaciones o supresiones, porque algunas palabras también van quedando, viste, en desuso, pero de las más destacadas,
a ver,
a mí me encantó Machirulo.
Hablamos
de feminismo, y con lo cual me parece que tiene, ¿no? Hay una impronta de una lucha con respecto, bueno, a esta manera, ¿no?, de pensar muy machista. Bueno, se suma una que viene del inglés, Big Data. También, mira, hemos hablado mucho acá en Tiempos Líquidos de todo eso. Otra, claro, que tecnología, me sorprendió totalmente. Esto viene del mundo un poco de la música, de unos pasos de baile, perreo.
Mirá, claro, y sí, el perreo. No, pero a mí me gustan las definiciones, ¿viste? Porque me gustaría, bueno, ser una de las personas que está ahí definiendo justamente el...
Pará, te defino perreo, como pusieron. Claro, baile, sí, sí, que se ejecuta generalmente a ritmo de reggaetón, con eróticos movimientos de caderas, y en el que, cuando se baila por parejas, el hombre coloca habitualmente detrás de la mujer, se coloca detrás de la mujer con los cuerpos muy juntos.
Ay, Dios mío.
Definición académica.
Me encanta. A mí la perreo. Sí, porque además, viste que depende del lugar donde se use el español, el castellano, también son distintas, pero se van incorporando. Me decías Machirulo. Me gustó del ámbito también, hay muchas que tienen que ver con el cine. Oscarizar es la primera, sí, que me gustó, ¿no? Lo de premiar con un Oscar.
Totalmente, totalmente.
Pero quizá la que más me gustó, que acá no la había escuchado nunca, pero parece que se usa mucho en España, es balconing. ¿La escuchaste, Balconin? Es hermosa.
Claro, porque Balconin. Y aparte es hermosa, pero y aparte que también es esto, se empiezan a mezclar, ¿no? Porque claro, es como le usamos el ING, ¿no? Del gerundio en inglés, para actividades que hacemos, ¿no? Sí. Aunque eso se lo agregamos una palabra en castellano, pero la de balconear, ¿no?
Sí. Pero no solamente balconear, sino que la definición es: consiste en saltar a la piscina de un hotel desde el balcón o la terraza de una habitación, generalmente por diversión. Es la gran Charlie,
claro.
No es que salgo a balconear a tomarme un drink, ¿viste? O a tomar un mate.
La definición. No, así no la tenía. Muero muerta.
Es hermoso.
Bueno, es una palabra directamente para Charlie, claro. Le hicieron para él.
Claro. Y la última, la otra que me gustó, que en este caso es ampliar una nueva acepción, que es la de tóxico. ¿Viste? Hay que tóxicos, ¿viste? Que tiene una influencia nociva o perniciosa sobre alguien. Es interesante porque lo usamos un montón, ¿viste?
Totalmente, pero digo, no solo una sustancia, sino que también puede ser aplicado a una persona. Bueno, ahí están algunos de los términos nuevos, ¿vale? Empezamos, como decíamos, diciembre y los balances, las cosas. Bueno, ahora ya cuando digan no existe esa palabra, ahí está. Fíjate, ahí está en el diccionario de la RAE.
Voló el tiempo como siempre, Analía, porque la pasamos bien, tenemos un montón de cosas interesantes para contarles. Buenísimo lo de Lala, a quien volvemos a felicitar por esta premiación de la BBC entre las 100 mujeres más destacadas a nivel mundial y la única argentina entre las 12 latinoamericanas, que nos llena de orgullo. Ani, ¿nos reencontramos el domingo que viene?
Por supuesto, una excelente semana les deseo a todos, a todas, que bueno, afrontemos este diciembre con un poco más de calma, por lo menos es lo que uno se propone. Después, bueno, vemos qué sale. Beso grande, ¿vale?
Beso enorme para todos. El próximo domingo estamos aquí nuevamente con más Tiempos Líquidos.
Esto fue Tiempos Líquidos. Y fue bueno mientras duró. Tiempos Líquidos es una realización de Silmar Producciones.